COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de nuevo de parte de Pablo Romero. Ahora en esta programación de mediodía en COPE Pontevedra, tiempo de escuchar lo que sucede en tu ciudad, tu pueblo o en tu barrio. Nos escuchas en el 96.7 y también en el 106.4 de FM hasta la una del mediodía, gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Y con nosotros está también nuestra compañera Silvia Vieito. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, actualizar las cifras de la pandemia. No son todo lo positivas que nos gustaría contar.
Pues no, porque sigue la curva ascendente. Pese a que 17 personas se han curado de COVID-19 en las últimas 24 horas, hay 25 nuevos contagiados. Este dato eleva la cifra de positivos a 379 aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Buscando el lado positivo, la mejor noticia es que la inmensa mayoría de estos casos se recupera en aislamiento domiciliario. Solo 8 pacientes COVID están ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 2 pacientes en la UCI de Montecelo.
Entre los positivos que se encuentran en aislamiento en casa se encuentra también un vecino de Meis que es profesor. Así que el inicio del curso escolar se ve comprometido por el positivo de este profesor en el Colegio Público Integrado de Mosteiro. Vamos a buscar respuestas con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contenos, ¿cale a situación sanitaria no CPI de Mosteiro?
Bueno, pues a situación sanitaria desde que temos un profesor positivo, además confirmado, e con síntomas evidentes. E, bueno, pois pues, o que sabemos a todo momento é que este profesor, seguindo o protocolo que a él mismo a Xunta lle mandou elaborar, pois pues, rápidamente informou, se lle fixo a PCR e tamén informou de quen foran os profesores e as persoas pues, que estivera en contacto permanente durante as últimas semanas, non? Entre eles, pois pues, bastantes mestres do mesmo colexo, porque do equipo directivo que levan traballando semanas arreo, en puñera posta a punto do colexio, non? Uh-huh. No día de onte a tarde todavía non se lle chamaran a ningún deles para facer a prova. A última hora da tarde parece ser que se chamaron a 3, a 2 se lle dixeron que se lle puxeran en cuarentena e unha, por ser persoal de risco, pues, se informou que se lle iba a chamar para facer a PCR, non sabemos cando, e o resto todavía non lle chamaron, co cual a verdade que as noticias son un pouco escasas, non, tendo en conta que nos atopamos a mércores e a menos de 24 horas de comienzo de curso escolar.
Claro, mañá estaba prevista a incorporación tamén dos alumnos dos 3 primeiros cursos de primaria, por tanto, de momento, o Concello e a Comunidade Educativa non saben se poderá ser posible.
Non o sabemos e, ademais, bueno, eu creo que non é conveniente. Sei que ten que normalizarse a volta ao cole, eu sou partidaria de que así sexa, sou partidaria, ademais, e sei que desde os equipos directivos dos 3 colexios do noso concello estuvo traballando arreo para que esa volta ao cole sexa o máis segura posible, pero que agora mesmo en nun colexio no que ainda non, bueno, pois os profesores que levan ali semanas ocupando esas instalacións non se lles fixeron probas, non se sabe se hai máis contagiados, ou seguramente non os axan, pero temos que ter seguridade. Estamos falando dun tema sanitario que de máxima importancia, que hai máis de 300 familias do noso concello pendientes de que se lles diga algo, e eu creo que xa non se pode esperar máis. Eu creo que a Xunta de Galicia ten que sair, ten que dicir cal é a decisión que tomou, e bueno, pois hai que esperar unha semana ou dúas máis a empezar o cole, tampouco pasa nada. O importante é que se empece con medidas de seguridade e que esos pais e esas nais, cando deixen ali os seus fillos, estén seguros de que están a facer o correcto.
Claro, porque falamos dun centro que conta con máis de 300 alumnos, con 40 profesionais tamén, entre persoal docente, administrativo e de limpeza. É dicir, afecta a moitos veciños este posible foco de contagio, si é que o hai. Sabe se o número de docentes que están pendentes de realizar esas PCRs?
Que de realizar as PCR solamente unha, como decía, unha docente, porque lle dixeron...
Foi a que se lle chamou.
Sí, porque personal de risco, os demais solo se chamaron a dos máis no día de onte, e os demais que estiveron en contacto directo coa persoa que estaba enferma, todavía non se lles chamou, contaban que se lles fixera, que se lles chamara o día de hoxe, pero bueno, polo que se ve, o protocolo non é facer de a PCR, sino que bueno, pues que se aíslen, que queden nos seus domicilios en cuarentena, ¿no? Eu creo que, bueno, pois que o tempo apremia, o sea, e en menos de 24 horas non se pode dar solución segura é unha cuestión tan importante.
É unha pena que o Colexio de Mosteiro se vexa afectado na semana do regreso dos alumnos ás aulas. De todas formas, para a tranquilidade das familias, vais informar, non, puntualmente dos cambios e, ademais, poden poñerse en contacto co Colexio para calquera consulta.
Sí, claro. Bueno, obviamente, os mestres lle dixeron que non se pasaran polo colexo, non hai nadie no colexo. A conserxe tamén está en cuarentena e no día de onte estaba un administrativo. Sei que foi un día duro de que moitas chamadas de moitos pais e moitas nais preguntando. E eu que espero simplemente que desde hoxe canto antes, se lle informe ao centro para que poidan emitir un comunicado ás nais e aos pais e que sepan dunha vez o que vai a pasar o día de mañán. Non se pode estar a menos de 24 horas con esta incertidume e sabendo demais que hai moitas familias moi preocupadas, non? Porque esas nenas e nenos teñen irmáns, teñen avós maiores, conviven con outros nenos. É decir, que é complicado e entendo e comparto plenamente a preocupación dos pais nais veciños do meu concello, aos que eu teño que defender por encima de todo.
Pendentes dese posible retraso do inicio escolar no Colexio de Mosteiro, tamén o comedor se vai ver afectado e seguramente se retrase tamén a súa reapertura.
Sí, ademais a mí me consta que o equipo directivo levaba traballando estas últimas semanas arreo no tema do comedor, con unha colaboración tamén do concello. Se sacaron as mesas, se colocaron as mesas largas que utilizamos para as cestas dos callos. Se estaba pues elaborando un sistema de mamparas individuais para que os nenos coman con mamparas laterais e frontais e non teñan de frente a ninguén, e laterais para que non haya contacto entre os nenos que están ao lado uns con outros. E me consta que levaban semanas traballando e, ademais, bueno, eu xa o dixen, esta última semana pasada, ademais dos profesores do equipo directivo, estiveron tres traballadores do concello tamén, que, bueno, pues a vista da situación, onte eu lles pedín que non foran a traballar e que no día de hoxe están pendentes de facer unha PCR, xa dos Sergas tampouco os chamaron, co cual a van a facer dunha, bueno, pola mutua do concello, que vai a pagar o concello, obviamente, pero creo que nestos casos non hai que escatimar e que a seguridade ten que estar por encima de todo.
O concello arrima o ombro tamén neste caso para colaborar na planificación do comedor. Nas tareas de limpeza e desinfección tamén vai participar o municipio.
A ver, o colexo, o CPI, o limpia a Xunta de Galicia, o que é o interior. Nos limpamos todos os demais centros do concello, o Armenteira e todas as escolas unitarias. O que sí vamos a facer e nos prestamos a colaborar é na desinfección do exterior, porque isto sí que nadie informou o equipo directivo que fuese a facer a Xunta de Galicia, co cual, nunha reunión que mantivemos a semana pasada, pues eu mesma me comprometí en que o vamos a facer desde o concello.
Mantendida do Concello de Meis e da alcaldesa Marta Giraldez para colaborar nesas tareas de limpeza e desinfección e tamén nesta crise sanitaria que afecta o CPI de Mosteiro. Moitas gracias, alcaldesa.
Un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No salimos de la comarca de Osalnés porque hay más ayuntamientos que ya están con esa puesta a punto de los colegios para su próxima reapertura. Es el caso de Vilagarcía. La vuelta al cole supondrá para el concello un gasto adicional de 108.000 euros en la limpieza y desinfección de todas las escuelas infantiles, también las escuelas unitarias y de educación especial, así como los colegios e institutos, la escuela de música y el conservatorio con el que cuenta el concello. Han negociado con la empresa Clece y el gobierno local ha conseguido rebajar en 9.000 euros al mes el gasto para poder aplicar estos protocolos de seguridad que la Xunta impuso a los centros educativos dentro de la vuelta a esta nueva normalidad que comienza con el mes de septiembre. En este caso, en el de Vilagarcía, la empresa limpiará y desinfectará las instalaciones dos veces al día y para ello utilizará brigadas que siempre serán las mismas para evitar posibles contagios o que en caso de que se produjesen, facilitar así el seguimiento de los casos, un sistema similar al que usaron distintos servicios municipales desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. También te contamos que la Consellería do Medio Rural da por controlado el incendio forestal que afectaba desde el lunes al municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade y que ha afectado a un total de 65 hectáreas. Ha sido en la parroquia de Augas Santas y ha quedado controlado sobre las 12 menos cuarto de la noche de este martes. Sigues escuchándonos en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra hasta la 1:30, hasta las 2 del mediodía en tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos en esta última hora de mediodía en COPE más Pontevedra. Te acompañaremos hasta las 2 de la tarde, como decimos, en la frecuencia del 96.7 de FM. Y también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos electrónicos en la página web de cope.es/Pontevedra. Acabamos de hablar, lo acabáis de escuchar, con la alcaldesa de Meis, con Marta Giraldez, que reclamaba respuestas a la Consellería de Educación para saber si mañana podrán comenzar o no las clases los más de 300 alumnos del CPI de Mosteiro, después de conocerse ese caso positivo en el profesorado. Enseguida te vamos a contar también la situación en otros ayuntamientos y en otros colegios como los de Barro y de Pontecesures, pero ahora es turno de actualizar la información con Silvia Vieito. Vamos a adelantar algunas de las noticias que informaremos a partir de las 2 y 20 del mediodía. Silvia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues, entre otras, estamos pendientes de la situación sanitaria. Aquí en Pontevedra, en la residencia pública de Campolongo, la Consellería de Política Social nos ha confirmado a primera hora que una trabajadora ha dado positivo, pero en el primer cribado que se ha hecho en el módulo en el que ella trabajaba, todos han dado negativo. Esa es una buena noticia. En todo caso, ahora se les van a hacer pruebas PCR a todos los trabajadores y usuarios de esta residencia de mayores. Estamos pendientes de si, con la actualización de datos del Sergas de este mediodía, hay novedades en cuanto a ese positivo en una trabajadora de la residencia pública de Campolongo, de la residencia de mayores. Y en la Brilat nos han confirmado 5 positivos en un grupo de 20 trabajadores que ya llevan aislados desde que a principios de este mes de septiembre llegase de las vacaciones una persona con síntomas y diese positivo por COVID-19. Por lo tanto, hay 5 positivos, 15 negativos en ese grupo de 20 que están aislados.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos ya a menos de 24 horas para que los alumnos de infantil y de primaria vuelvan a clase. Hoy es día de compras de última hora y lo hemos comprobado en una papelería del centro de Pontevedra.
Algunas ya tenían las cosas con antelación, pero la verdad es que hay casos en los que las últimas indicaciones de los colegios aún se les dieron ayer. Padres, madres y los propios niños han repasado con nosotros el material que les faltaba por comprar.
Me faltan coger unas reglas, pegamento y me falta un afil a lápiz.
Libretas, folios y bueno, el kit de la mascarilla, una mascarilla de recambio, gel, clines, papel de cocina y después lo típico, libretas, bolígrafos, gomas, afilas.
Ahora mismo necesito tres libretas cuadriculadas, 3 rayadas y lo de siempre, bolis, lápices, gomas, rotuladores.
Conseguimos unas cosas y aún nos faltan 3 o 4 cosas, porque cada vez piden más ahora con esto del COVID, cada vez más. Ya no es como antes que ponían todo en una urna y todos cogían de allí, ahora cada uno tiene que llevar lo suyo y marcar cada uno sus cosas, entonces da más lata.
Faltanos todo porque temos que mirar na páxina aínda que nos para ver o material. No, ela empeza con Edisgal, entón non ten libros. Temos que comprar os materiais, libretas e demais.
Las maestras tutoras, si ellas con anticipación pusieron su material, pero ya anoche pusieron el de inglés, el de plástica, algo que no lo teníamos previsto y bueno, estamos corriendo ahí.
Pues me faltan cajas de pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, bolsas para tener las mascarillas guardadas en el colegio, para mascarillas de repuesto. Falta un poco eso.
No, estoy buscando las primeras cosas, lo que nos mandaron ayer. Ayer fuimos a una reunión del cole, entonces nos mandaron una lista con unas cosas muy definidas y concretas. Tienen que llevar poquita cosa, estuches muy simples y cosas para que queden en el colegio. Este año no hay nada de grandes cosas. No van a llevar ni mochila ni nada, bolsas de plástico, se queda todo en el colegio. Entonces, nada, comprando lo que nos mandaron.
Ya hemos escuchado que hay familias que confían mucho en el protocolo de su colegio y en todo lo que tienen preparado los profesores, y luego hay otras que tienen más dudas. Pero ¿y los niños?
Pues la nueva normalidad no les acaba de convencer. Hay alguna que ya está acostumbrada a eso de no dar abrazos y saludar con el codo, y otros que llevan muy mal no poder mezclarse en los recreos.
No, es que se estuvo acostumbrada. Ya quedamos alguna vez, no nos dimos abrazos ni nada.
Sí, ya nos explicaron ayer. Pues tenemos cada curso una línea con colores y cada uno es un número, y los autobuses para el comedor y para los que vienen a recoger.
Pero ahora con el coronavirus va a ser un poco más difícil pasarlo bien. Porque, pues lo que creo, porque es lo que me dijeron, no podremos estar todos en el recreo, va a ser por turnos. Entonces, como yo tengo amigos en otra clase, pues no voy a poder verlos. Aunque en mi cole creo que va a ser la clase, o sea, el recreo en nuestra clase.
¿Dentro de clase? ¿No vais a poder salir?
¿Quién sabe? Igual sí o igual no.
Pues ya se verá. Además, otro capítulo aparte es el de la conciliación.
Sí, esto ya es más serio. La madre a la que vamos a escuchar está convencida de que la conciliación no existe, es una quimera. La pobre estaba atacada hoy porque se cogió las vacaciones para poder organizarse este septiembre con la adaptación de su hijo en el cole de Lérez, en infantil, pero ahora se le amplía esa adaptación una semana más. ¿Y qué va a hacer sin tener el niño en el colegio la mañana completa?
Por la adaptación, porque de 10 días que eran, ahora ponen hasta el día 30 de septiembre, por lo que no se sabe del plan madruga y del comedor, es que no se sabe nada, y entonces a las madres nos complica mucho la vida. Tiene adaptación y nos dijeron desde un principio que era hasta el día 23, 10 días lectivos, y ahora es hasta el 30. Empieza con 40 minutos los tres primeros días, después son una hora, después es una hora y pico, y así sucesivamente. Pero claro, es que son muchos días, pues no lo sé todavía. No lo sé. Pediré en la empresa, rogaré, porque ya llevo desde septiembre de vacaciones. Pedí ya hasta el día 23 y ahora resulta que es hasta el día 30. Va a ser una locura.
Un poco caótica está siendo la vuelta al cole, porque la verdad es que no hay derecho a casos como este, que te amplíen los días de adaptación a estas alturas. Y ahora esta madre a ver cómo consigue trabajar toda la mañana con solo una hora de clase. Si quieres contarnos tu caso, cómo piensas organizarte si, por ejemplo, tu hijo tuviese que hacer cuarentena, mándanos una nota de voz o escríbenos al WhatsApp de COPE 630-038-140.
Y además de lo que piensan los niños y sus familiares en esta vuelta al cole, vamos a interesarnos por más concellos de nuestro ámbito, de nuestra zona de influencia. Vamos a ir ahora hasta Barro en este inicio del curso escolar.
Afortunadamente, en este municipio no tienen constancia de ningún caso de coronavirus entre el profesorado, pero toda precaución es poca.
Pues vamos a conocer si hay novedades con el alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falábamos a unha E20 coa alcaldesa de Meis por ese positivo dun membro do corpo directivo do CEI Mosteiro. No caso de Barro non hai infectados coñecidos, non, neste inicio do curso escolar?
Non, estuemos en contacto coa Consello de Sanidade por, bueno, unha persona que traballa en un xinasio e que tiña no seu entorno familiar algún caso, pero eles non nos comunicaron nada con respecto a Barro, e dentro do centro de saúde transmítenos que ningún dos usuarios do centro de saúde, dos médicos que ali, pues está de momento infectado. Eso non quere decir que en calquera momento poida aparecer algún caso, porque tal como se vai desenvolvendo todo, pues pode pasar en calquera momento, pero afortunadamente hasta agora pues parece ser que non.
O curso escolar pode que comece con total normalidade no Concello de Barro, pode non, sino que o fará así, polo menos de momento, ata que se coñeza si hai algún caso infectado. Semana de moito traballo, non, para ter todo a punto nas comunidades educativas.
Pois así é. A ver, estamos en contacto permanente coa dirección do cole, tamén coa AMPA, sei que mañán empezan uns cursos, o venres empezan os outros, así a incorporación escalonada, estuvo se poñendo todo a punto, a limpieza, desinfección, durante estes meses. Ademais, pintadas a maior parte das aulas, tanto do colexo de primaria como da escola infantil. Fixeron unhas limpiadas a fondo, bueno, pues, mentre non había alumnado, para que agora que reciban as instalacións das mellores condicións posibles.
A limpeza e desinfección dos entornos dos colexios, que é precisamente tema de disputa entre algúns concellos co goberno autonómico nestes días, en Barro están colaborando por parte do concello?
Evidentemente, estamos colaborando, pero estamos tendo conta de que as facturas sean independentes da limpeza habitual, porque nos entendemos que estos gastos a maiores, pues o concello, bueno, pues pode asumir a súa execución, pero realmente quen ten que financiarlo sea a consellería. Nos non somos os que temos as competencias para tomar unhas medidas extra nas instalacións que les utilizan para facer a actividade educativa e bueno, pensamos que todos estes gastos extraordinarios que nos está causando a esta limpeza e desinfección provocada pola COVID debe de asumirlo a Xunta.
É dicir, están sufragando os gastos, pero remitiránllo posteriormente á Xunta de Galicia.
Esa é a idea. Vamos a ver, hai que pensar unha cousa. Os concellos non temos competencia en educación. Pero ainda así, o Concello de Barro, en centros educativos, inviste anualmente 100.000 euros de gasto corriente e de mantemento e cousas destas. Non é normal. A ver, si a lei che di que as competencias en sanidade e educación son das comunidades autónomas, hai que revisar eso de que sexamos os concellos os que asumimos unha serie de gastos que non nos correspondían. Para o noso orzamento, 100.000 euros dedicados a instalacións educativas, pois non é normal. É unha proporción moi grande, como prácticamente o que gastamos en alumnado ou que gastamos no recado de luxe, que si son competencias nosas, non? Entón, bueno, se ainda por encima ahora hai un gasto a maiores provocado pola pandemia, o que non pode ser é que a nós nos incremente ese gasto anual que non estaba previsto nos nosos orzamentos. Entón, bueno, evidentemente, as clases teñen que empezar. Si os centros educativos de Barro abren as portas, aunque non temos competencias, é gracias aos cartos que gasta o concello, igual que si abre o centro de saúde, é porque o concello tamén o fai abrir, porque tamén asume o seu mantemento, non? Entón, bueno, que non pode ser que se nos carguen ainda máis gastos derivados da pandemia que temos, porque nos da Xunta de Galicia non recibimos hasta agora un euro para colaborar nos gastos que temos a maiores por culpa da pandemia.
E antes a próxima reapertura no día de mañá do Centro Educativo de Barro, tamén vos sumades dende o concello con tarefas como é o novo reparto de máscaras para os rapaces.
Pois sí, a ver, a idea é colaborar un pouquiño coa familias e, como te dicía antes, coa AMPA. Coas familias, pois, tiñamos a opción de ter mascarillas higiénicas en tamaños para os nenos, que xa las entregamos a todos os nenos e nenas nas súas casas o primeiro día que puderon salir do confinamento. Logo, en comunicación coa dirección do cole, xa, bueno, para nos meses de maio ou xuño, decían, bueno, pues que a mellor era interesante que para recambios, para momentos puntuales que bueno, pues que a mascarilla que trouxeron na casa, pues que non que se estropear ou calquera cousa, pois poder aportar dentro do concello a algún xogo de recambio, non? Entonces, así vimos a facer. Bueno, é unha aportación modesta ao gasto que van a asumir as familias co tema das mascarillas, que evidentemente tampouco para os centros educativos recibiron ningún tipo de compensación ou axuda económica por parte da Consellería para intentar paliar un pouco o gasto nese tipo de produto, que eu entendo que é un produto sanitario. E entón, bueno, pois nos imos a ponernos o gran área para colaborar un pouco coas familias a ese nivel. Igual que imos a colaborar campo, estamos colaborando campa, que, bueno, quero agradecerlle o seu el compromiso e o seu esforzo ao final, pois por atreverse a dirixir a poñer en marcha o comedor escolar, que estuveron en dudas hasta ahora por a falta de apoio da Consellería. Ao final, pois para non deixar as familias tiradas, pois vai haber comedor escolar en Barro, pero para que teñan máis facilidade a hora de distribuir aos usuarios dese comedor, imos a clausurar o que é o salón da biblioteca municipal como salón de actividades e pasa a ser un anexo ao comedor escolar. Entón, o salón da biblioteca vai se transformar a partir de mañán en comedor escolar para botarlles unha man e que poidan cumplir os da AMPA coa separación entre usuarios e poder levar a cabo este servicio básico para a conciliación familiar e laboral.
Confírmanos, alcalde, que haberá comedor escolar a partir de mañá con esas medidas anticoronavirus e codistanciamiento social pertinente, tamén con ese novo reparto de máscaras reutilizables para os máis pequenos. No Concello de Barro contamos xa situación sanitaria dende alí, co seu alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
2:45 de la tarde en este repaso que hacemos por nuestros concellos ante el arranque del curso escolar. Tampoco nos olvidamos de Pontecesures, pero queremos llamar primero a su alcalde por los datos sanitarios de todo el ayuntamiento.
Sí, desde Cesures apuestan por la transparencia en esta crisis sanitaria, aunque seguimos con el problema de que el área sanitaria de Pontevedra no informa de los brotes activos y así los concellos hacen lo que buenamente pueden. Alcalde Juan Manuel Vidal, muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
E polo que sabe extraoficialmente, cantos positivos por COVID-19 pode haber no seu concello?
A ver, o escenario epidemiolóxico pois vai mudando, pois bueno, cada día, dous días. A última cifra oficiosa que coñezo debería rondar sobre a decena, entre os 8 e os 10 aproximadamente.
Que, bueno, nunha poboación de 3.000 persoas, pois tampouco é alarmante, non? Pero está ben intentar que non suba.
Claro. A ver, o problema, entendo que o escenario cada uno no seu concello, pois será unha casuística distinta. Nos o noso, un pouco que me fai estar todavía máis alerta, pois eso, a nivel extensión, pois somos o segundo concello máis pequeno da provincia, pero temos unha densidade de población moi elevada, eminentemente urbano, co cal pois fai que a posibilidade de contagio pois se multiplique exponencialmente. Se formos un concello cunha dispersión poboacional importante, pois sería de outra maneira, pero neste caso temos que ser todavía máis estrictos, pois eso, no cumplimento diario das medidas de distanciamento social, uso de mascarilla, desinfección, polo que acabo de decir, un problema meramente de densidade poboacional.
Claro, porque en Pontecesures como aldeas poucas hai, é totalmente distinto a outros concellos.
Casi toda a inmensa maioría está no núcleo urbano. Entonces, pues bueno, que fai, insisto, que teñamos que ser todavía máis estritos. Hai un contacto, si cabe, todavía máis cercano da población entre sí, co cal fai que esa posibilidad de contagio sea tamén importante.
E ve viable facerlle probas aos traballadores do concello para evitar contagios?
Sí, de feito acabo de firmar xa o contrato co Servicio de Prevención Alleo, que é o que nos fai as evaluacións médicas, para suplementalo con unha proba COVID. Na actualidade temos 52 traballadores, contando os funcionarios e o personal eventual que temos, pois, bueno, para brigadas forestales, personal que eventual, pero que día a día ten contacto ou temos contacto con moitísima xente do povo. Co cal entendemos que somos tamén obxectivo tanto de contagiarnos como de contagiar. Por tanto, calquer medida encaminada a acotar un pouco esa posibilidad de contagio ou de ser contagiados, pois entendo que casi un acto de solidaridade con nós mesmos e cos nosos veciños tamén.
Así que a través de unha clínica privada se vai facer eses test?
Sí, é un servicio de prevención o que se fan os controles médicos periódicos anuais a todo o personal. Entonces este ano pedín que se suplementara con unha proba COVID para estar absolutamente seguros de que todo o personal do concello está en condicións óptimas de poder facelo e que non constituye ningún risco de contagio para cos demais, nin tampouco que estén contagiados, evidentemente.
E cando se van poder facer? Xa lle deron datas?
As probas empezan o vindeiro luns, irán paulatinamente porque, bueno, por día non se poden facer máis de sobre 20, 25 aproximadamente, o recoñecemento médico leva un cuarto de hora, 20 minutos. Entonces, pues habrá que facelo simultanealo, pues ven unidades móviles, ven algún axente que se desplaza a outros lugares, pues derivaremos ás clínicas coas que conta o servicio de prevención, as que lle queden máis cerca, e faremos parte en clínica e parte en unidade móvil.
Pois é unha das novidades que xa está confirmado que se lle vai facer probas diagnósticas para poder previr contagios e confirmar se hai algún agora mesmo, algún traballador do concello que poida estar contaxiado. Xa a última, alcalde, temos que ver agora se afecta a volta ao cole tamén a esta situación. No caso de Pontecesures, sábese todos os profesores deron ben nos test de cribado?
En principio, sí. De feito, eu levo xa aquí xa desde as 9 da mañana no colexo, que agora que estou falando estou no patio do CPI Pontecesures, porque temos, bueno, estamos en coordinación co colexo, pois diseñando unha delimitación de zonas de tránsito, hai varias zonas de acceso dos cativos, co cal, bueno, vamos a, pois eso, dibuixando incluso nos patios unhas liñas de distintas cores para entrada, para salida, que non exista posibilidade de uns tocar cos outros. Bueno, eu creo que se está facendo un bo traballo. Insisto, a labor preventiva é fundamental, non hai fórmulas magistrales para isto, e pasa necesariamente por eso, é dicir, por unha boa higiene de mans, mascarillas e distanciamento, non hai outra. Por o momento, as recomendacións das autoridades sanitarias e tratamos de levála da maneira máis estricta posible.
Pois así é como está a traballar o Concello de Pontecesures na prevención de contaxios, agora mesmo calculando entre 8 e 10 positivos no Concello. Alcalde Juan Manuel Vidal Seaje, moitísimas grazas por atendernos.
A vos pola vosa chamada.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos importa el inicio del curso escolar, pero hacemos un llamamiento a la calma a la espera de que el nuevo consejero de Educación, Román Rodríguez, se reúne hoy con toda la comunidad educativa después de suceder a Carmen Pomar en el cargo en la Xunta de Galicia, y en ese encuentro se va a abordar el inicio del curso escolar para toda Galicia y tratar de trazar así una hoja de ruta conjunta que englobe a toda la comunidad educativa. Y para ello están invitadas a participar en esta reunión todas las organizaciones docentes, y también las familias que conforman ese Consello Escolar de Galicia. Así que esperemos más novedades tras ese encuentro, y nos vamos ahora a cambiar de tema porque vamos a hablar de un proyecto integral de humanización, en este caso de las consultas de ostomía. Parece ser que 4 enfermeras de Pontevedra y de Vigo están participando en el denominado primer documento de consenso de humanización de los cuidados en ostomía. Son Ana Isabel Corval y Beatriz Crespo de Leoxi de Pontevedra y Osalnés, María José Faveiro del Álvaro Cunqueiro de Vigo y también Cruz Gago de Montecelo. Hablamos con ella. ¿Qué tal, Cruz? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué va a suponer este documento de consenso para los pacientes ostomizados?
Bueno, este documento de consenso para los pacientes ostomizados va a ser un antes y un después de la consulta de ostomía. El proyecto es un documento desarrollado por Hollister y proyecto UCI y Gesto. Está integrado por enfermeras y estomatoterapeutas de toda España y está presente por primera vez más de 50 medidas para conseguir una atención más humanizada en la consulta de ostomía y la asistencia hospitalaria que reciben este tipo de personas. Entonces, la consulta de ostomía son espacios humanizados para pacientes ostomizados, los cuidadores y profesionales. Y no solo se trata de derribar barreras físicas, sino que también de atender las necesidades emocionales de las personas. Este documento está dirigido realizado por 4 enfermeras estomaterapeutas de Pontevedra y un total de 8 profesionales de Galicia, como tú habías dicho, y de cerca de 150 en toda España. Ha contado con la colaboración de pacientes con ostomía y sus cuidadores, y nos propusieron una serie de mejoras que se han desarrollado en 6 categorías.
¿Cuáles
que
son?
comunicación humanizada, atención en la consulta de ostomía, hospitalización, afrontamiento post-ostomía, arquitectura humanizada y cuidado del profesional. Todo esto está impulsado por Hollister como compañía centrada en el cuidado de las personas y líder en la innovación, y continúa con su compromiso con la humanización y la excelencia en la enfermería con ese documento de consenso.
Como decías, Cruz, son 50 el total de propuestas que se recogen en este documento. Nos incluías también alguna de las propuestas de los pacientes. ¿Por dónde pasarían esas propuestas que ellos mismos os han acercado?
Vale, bueno, pues acuerda que una consulta de ostomía humanizada debe estar formada por consultas individuales y espaciosas, aseos adaptados para las personas ostomizadas, que cuenten con bandeja de apoyo, material necesario para hacer los cambios de la bolsa y espejos de cuerpo entero. Material necesario para hacer los cambios de bolsa, implantar un sistema de gestión de residuos que minimice el olor en la consulta. El espejo de cuerpo entero sería para fomentar el aprendizaje del manejo de la ostomía al paciente. Una buena ventilación e iluminación, una camilla eléctrica, eliminar las barreras físicas entre el profesional y el paciente y el cuidador, contar con interconsultas y agendas propias para gestionar las citas médicas de sus pacientes, garantizar un equipo de profesionales sanitarios que soporte tanto emocional, nutricional y darle un apoyo a este tipo de pacientes porque necesitan un aporte muy importante de emocional, pero también el aporte muy importante de nutrición.
Es decir, el papel de los enfermeros llega a ser muchas veces clave en el papel emocional, no solo en la atención, ¿no?
Efectivamente. Sería un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, sexólogos, enfermeros, coach, endocrinos y nutricionistas, que sería muy importante.
Pues nos quedamos sin tiempo para más. Te agradecemos estos minutos también en COPE, Cruz Gago, para acercarnos pues ese primer documento, ¿no?, de consenso de humanización de los cuidados en ostomía que se ha realizado por enfermeras de todas partes de España, incluidas también de aquí de la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Cruz.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Agradecemos toda mejora dedicada a los pacientes de ostomía que tantos cuidados necesitan en los hospitales de nuestra área sanitaria, un área sanitaria donde hay 379 casos activos de coronavirus después del aumento con 25 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Hay que decir que la situación en los hospitales sigue siendo la misma. 8 pacientes COVID están ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 2 pacientes en la UCI de Montecelo. Esto con respecto a la actualidad sanitaria, que repasaremos a las 2:20 en el informativo mediodía. Con respecto a los incendios, la Consellería de Medio Rural ya da por controlado el incendio forestal que afectaba desde el lunes al municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, un fuego que se iniciaba en la parroquia de Augas Santas y que quedaba finalmente controlado sobre las 23:45 horas de este martes. Las estimaciones provisionales apuntan a que ha afectado a una superficie de unas 65 hectáreas, de las cuales 20 son arboladas y 45 de monte raso. Y nos vamos de un incendio a otro, nos vamos también al de Cuntis, porque han vuelto a sufrir el ataque de los incendiarios. En esta ocasión, en el lugar de Vilar, las llamas se declararon pasadas las 5 de la tarde de este martes y la rápida actuación de los medios de extinción, tanto de la Xunta como del Concello, permitieron que la superficie calcinada no superara los 2.000 metros cuadrados de terreno arbolado. Al igual que en el primer incendio del lunes, también en esta ocasión el fuego se propagó cerca de las casas, acercándose a 300 metros de este núcleo urbano. Hoy también ha sido noticia el fallecimiento de Julio Araujo, el único sospechoso de la desaparición de Sonia Iglesias hace ya 10 años y que padecía cáncer. Y más noticias curiosas del día: un apostante del sorteo de Euromillones ha ganado 1.000.000 de euros en Vilagarcía. Así que tenemos nuevo millonario en la capital araucana. Su boleto fue sellado en la administración de loterías número 4 de Vilagarcía y se lleva 1.000.000 de euros en total para casa. Y vamos llegando ya a las 2 del mediodía, tiempo de seguir contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana. Hablaremos de más novedades a partir de la 1:20 en clave local, pero ahora continúa la información en mediodía en Pontevedra, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en el panorama nacional e internacional con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.